buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida de Radio UMH, donde hablaremos de las fiestas de las Fallas de Valencia. En este programa os contaremos el origen y la historia de esta festividad. Javier Iturria estará dándonos detalles acerca de los trajes especiales para la fiesta y, como no, Marina Martínez nos explicará los eventos de las fallas y más tarde se adentrará en el mundo gastronómico con nuestra sección Las recetas de la abuela. Contamos con la técnica Patricia López y les habla Ana Sánchez. Comencemos. El origen de las fallas se remonta a la costumbre del gremio de carpinteros, que quemaban en la víspera del día de su patrón, San José, las virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo limpieza de los talleres antes de entrar la primavera. Además, quemaban sus parots, unas estructuras de las que colgaban los candiles que les daban la luz, puesto que con el fin del invierno y la llegada de la primavera, al hacerse los días más largos, ya no eran necesarios. La primera información que tenemos sobre las fallas data de mediados del siglo XIX, concretamente en 1740, y estas fallas fueron evolucionándose y cargando de sentido crítico e irónico, mostrando sobre todo en los monumentos falleros escenas que reproducían hechos sociables y censurables y críticos, siempre con sentido de humor y que se quemaban simbólicamente. En su construcción participaban los vecinos de cada calle y se empezaron a incorporar carteles alusivos a algún personaje conocido del barrio. Además, algunos niños iban de casa en casa pidiendo una estoreta belleta, una alfombra vieja, que se convirtió en un canto popular para recoger todo tipo de muebles y utensilios viejos para quemarlos junto a las fallas. En esta época, las fallas eran cajones altos con tres o cuatro muñecos vestidos con ropa de tela y con caretas de cartón o las manos y caras de cera. Con la creación de los premios a las fallas más artísticas en 1895 por los Rat-Penat y desde 1901 por el Ayuntamiento, las fallas fueron abandonando progresivamente la sátira para centrarse en su vertiente más artística, empezando las comisiones falleras a contratar artistas y artesanos que darán paso a la posterior especialización en la profesión del artista fallero. Posteriormente, los artesanos incorporaron un nuevo procedimiento, la reproducción de moldes en cartón de piedra. La creación de la falla fue evolucionando hasta la actualidad, donde la mayoría de monumentos están compuestos de poliestireno expandido, más conocido como el Porexpan, un corcho blando fácilmente moldeable con sierras de calor, que además le aporta más brillo a la pieza. Así, el arte de las fallas ha generado monumentos de mayores dimensiones, con remates que rozan incluso los 30 metros de altura. Hoy, las fallas mueven cerca de 1 millón de turistas anualmente. Se plantan 385 en la ciudad de Valencia y más de 250 en el resto de la provincia. El gremio artesano de artistas falleros subsiste como entidad encargada de enseñar el antiguo oficio de producción de monumentos falleros y la Junta Central Fallera es la entidad que organiza la fiesta y mantiene viva durante todo el ejercicio fallero. Después de adentrarnos en esta fiesta, damos paso a Marina Martínez para saber un poco más de lo que se hace en estos días.
Pues sí, señores, como bien dice Ana, estamos en fallas. ¿No leéis a pólvora? La despertá y la entrada de bandas dieron la señal de alarma el pasado 23 de febrero. Los falleros salieron a las calles para tomar su desayuno fallero y poder ver la interpretación del pasodoble El Fallero, considerado como el himno de las fallas. El disparo de la primera mascleta en la plaza del Ayuntamiento al escuchar «Señor Pirotécnic, po comenzar la mascleta» tuvo lugar a las 2 del mediodía. Pero, ¿sabéis qué? Inicialmente, la mascleta solo tenía lugar el último día de fallas, el día de San José, para culminar las fiestas. Pero debido a su gran éxito entre los valencianos, se ha ido ampliando hasta señalar el comienzo y fin de las fallas valencianas. Cada día, la mascleta correrá a cuenta de una pirotecnia diferente, como Hermanos Fernández o Pirotecnia Crespo. Con las nuevas tecnologías, se ha llegado a la técnica electrónica que, para mi gusto, ha perdido el encanto de ver la actuación de los pirotécnicos, aunque eso sí, ha ganado en seguridad. En cuanto al acto por excelencia que ha encendido el espíritu fallero, ha sido la Cridá, que se celebra todos los años el último domingo de febrero a las 8 de la tarde. Todas las comisiones se reúnen en las Torres de Serrano, a la espera del discurso de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de la fallera mayor. Una vez finalizado el discurso, suena el himno regional que es cantado por todos los presentes. También se dispara un pequeño castillo de fuegos artificiales y efectos de luz y color desde el cauce del río Turia. Eso sí que es empezar con buen pie. Pero continuemos con los eventos. El día 2 de marzo tiene lugar en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana el Can de la Estoreta, que es una cancioncilla entonada con la que se intenta llamar la atención de los vecinos del barrio. Sin ir muy lejos, ese mismo día, pero a las 5 de la tarde, se celebra la cabalgata del Ninot, que recorre las calles céntricas de Valencia. Todos los falleros participan en este desfile, lleno de colorido, disfrazados, simulando a los famosos Ninots de las Fallas. Y hablando de Ninots, habrá una exposición de todos ellos en las que se decidirá el Ninot Indultat y los mejores Ninots de sección, que se proclamarán tras la clausura de la exposición en Nuevo Centro, el día 15 de marzo. Y ese mismo día, a las 8 de la mañana, bien tempranito, empezará la planta de todas las fallas infantiles. Está considerada actualmente el momento exacto en el que la falla queda completamente acabada y lista con todos sus ninots y detalles. Siempre se realiza el día 15 y el jurado pasará al día siguiente para evaluar la falla y así poder proceder todos los días siguientes a la entrega de premios tanto infantiles como grandes y especiales. El evento más religioso de estas celebraciones es la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, y que se celebran los días 17 y 18 de marzo, en la Plaza de la Virgen. Con sus trajes regionales, todas las comisiones falleras hacen una ofrenda floral a la Virgen. Para finalizar el día 19 de marzo, que es Día de San José, tiene lugar la clausura de las fallas de Valencia, con la famosa crema. En él se preparan todos los monumentos plantados con pólvora y tracas, atados con las figuras y ninots. Una vez preparado todo y con la seguridad de los bomberos, se procede a la quema de las fallas. El acto lo precede un castillo de fuegos artificiales y sobre las 10 de la noche se quema la primera quema, la de la falla ganadora infantil, y a las 12 en punto de la noche se quema el monumento principal. Por último, sobre la 1 de la madrugada, se quema el monumento fallero oficial de la plaza del ayuntamiento. Una noche sin duda de emoción y fiesta, ya que la gente más atrevida, y si no hace mucho frío, llega a pedir a los bomberos que les echen un poco de agua para seguir con la fiesta. Y hasta aquí toda la agenda de eventos más importantes de estas fallas 2014. Esperamos que desde Tradición Compartida no duden en asistir a todos y cada uno de ellos.
Por supuesto que sí, Marina, nuestra más sincera recomendación a todos y cada uno de ellos. Demos paso ahora a la sección de Javier sobre los espectaculares trajes falleros.
Buenos días, hoy os traigo una parte fundamental de las fallas como lo son los trajes de fallera. La indumentaria de las falleras es algo que llama mucho la atención a los turistas por su belleza. Los actuales trajes de fallera, llamados más correctamente trajes de valenciana, están basados en la forma de vestir de las mujeres de Valencia en los siglos XVIII y XIX. Ahora bien, aunque hay falleras que buscan la máxima rigurosidad histórica, otras visten con un estilo más personal que alejan sus trajes de cómo vestían las valencianas. En cualquier caso, está claro que la indumentaria valenciana está llena de suntuosidad, por lo que la pregunta del foráneo es muchas veces, ¿cuánto cuesta un traje? Pues en el caso de adultas, más o menos está desde un mínimo de 2.000 euros hasta máximos inimaginables, ya que hay ocasiones en las que se superan los 12.000 euros. Naturalmente, siempre están las alternativas más baratas de coserlos uno mismo o comprarlo de segunda mano, donde hay gangas desde 300 euros. Empezando por los pies, la fallera se viste con zapatos forrados con tela, generalmente la misma tela que el traje. Las piernas las cubren con medias de seda o algodón, caladas y bordadas con motivos diversos. Encima las enaguas, que es ropa interior que se coloca debajo de la falda. Normalmente a esta prenda se le añade un ahuecador para que la falda tenga más volumen. El tejido de la falda puede ser de seda, algodón o rayón, estampado con flores y otros motivos vegetales. Un dato impactante es que para el traje se usan 12 metros de espolín. El traje lleva sobre los hombros una manteleta recogida de color blanco, una prenda a veces bordada en oro que simboliza la pureza de la indumentaria. Su verdadero origen está en los tradicionales pañuelos o mocadores que las valencianas llevaban para cubrirse el cuello. Con su forma triangular, cubre los hombros y se cruza sobre el cuello para acabar anudándose a la altura de la cintura. Los dibujos de la manteleta suelen coincidir con los del delantal. Los delantales tenían en su origen la función de proteger la tela de la falda, pero en la actualidad se trata de meros elementos estéticos, tan elaborados o más que el propio traje. ya que suelen ir bordados con hilos de oro y plata, convirtiéndose incluso en auténticas obras de arte. En cuanto a la parte superior del traje, la pieza de ropa interior es la camisa o chambra, ya que hasta principios del siglo XX no se comenzó a utilizar ropa interior como la que conocemos actualmente. Encima de ella se coloca el corpiño, que suele confeccionarse con la misma tela que la falda, y sin manga o con manga estrecha, muy ceñido, con un remate a la altura de la cintura que adopta la forma de las almenas de un castillo y que se superpone a la falda voluminosa. Pasando al peinado, nos encontramos las peinetas, clavadas en los moños, que son piezas realizadas normalmente en latón con baño de oro o plata. En el peinado también podemos ver parte del aderezo, en concreto los pinchos y las horquillas, que sujetan tanto el moño de atrás como los rodetes, que son pequeños moños encima de las orejas. El resto la forma la joya, que se pone en el escote para sujetar la manteleta, el collar y los pendientes. Actualmente, los indumentaristas coinciden en que moda y tradición son dos conceptos incompatibles, cuya combinación suele acabar en llamativos colores y vistosos aderezos ante los cuales los profesionales no pueden sino echarse las manos a la cabeza. Y esto es todo en cuanto a trajes. Espero que os haya quedado claro el conjunto de piezas que lleva la fallera.
Gracias, Javier, por esta información sobre moda fallera. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Volvemos en un minuto.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Ya estamos de vuelta en Tradición Compartida. Ahora damos paso a la sección de Marina, las recetas de la abuela, con las que se nos va a hacer la boca agua.
Bueno, en la sección de hoy de las recetas de la abuela os voy a informar acerca de las comidas típicas de las Fallas en Valencia y algún otro cóctel de esta comunidad. Las Fallas nos llevan a la tierra del arroz por excelencia. Las paellas son el símbolo de la comunidad valenciana y uno de los platos españoles más populares en todo el mundo. En la tierra en la que se cultivan las mejores variedades de arroz, las Fallas llaman a visitantes de todo el mundo que aprovechan la fiesta para probar lo mejor de su gastronomía.
Cierto es, Marina, ¿quién no ha oído eso de la paella valenciana y los turistas que vienen a comer paellas valencianas?
Desde luego. También debemos hacer honor a los pescados y mariscos. Prueba los mejillones y pídelos en valenciano. Clotxinas, las tellinas o almejas pequeñitas y las puntillas, que son chipirones rebozados. Si ves que la carta ofrece esgarraets, no lo dudes, se trata de un exquisito plato de pimientos con bacalao. El chocolate con buñuelos o mojar unos tradicionales fartons en una horchata es otra de las opciones que no puedes perderte. Aquí dejamos su receta por si quieres vivir las tradiciones falleras culinarias desde casa. Los buñuelos son como donuts de masa frita que se cubren con azúcar. Para acompañarlos hay que pedir una taza de chocolate bien caliente. En realidad es más como un pudín, ya que es tan espeso que algunos dicen que se puede colocar una cuchara de pie en la taza y no se mueve. Bueno, pues allá vamos con la receta de esta semana de buñuelos de calabaza. Los ingredientes que necesitáis para elaborar esa receta son los siguientes. 250 gramos de calabaza asada, limpia, sin piel ni pepitas. 200 gramos de harina aproximadamente, 20 gramos de levadura prensada, un poco de agua, una yema de huevo que es opcional y una ralladura de limón. Así se hace. Deshacer la calabaza asada fría con las manos en un bol gigante. Desmenuzar la levadura en el agua y disolver. Añadir la pulpa de calabaza junto a la ralladura de limón y a la yema de huevo, si queremos ponerla claro. He de deciros que con la yema de huevo la masa queda algo más compacta, con lo cual los buñuelos están ricos, pero se acercan más a la textura de la rosquilla. Amasarlo bien. Ir añadiendo la harina poco a poco y amasarla. Debe quedar una masa blanda. A continuación, dejaremos reposar durante una hora aproximadamente a temperatura ambiente y tapada con un paño. Pasado este tiempo, la masa habrá doblado su volumen, por lo que cogeremos pequeñas porciones de masa, alascaremos un agujerito con el dedo y pondremos a freír en abundante aceite caliente. Las sacaremos cuando se hayan dorado bien y espolvorearemos con azúcar. Con estas cantidades nos salen muchos buñuelos. Si queréis hacer bastante cantidad, debéis usar aumentando la proporción las cantidades de ingredientes. Yo suelo hacer los justos para comer en el momento, ya que un buñuelo pasado un rato pierde mucho. Lo ideal es consumirlo recién hecho.
¿Y como cóctel qué nos traes, Marina?
Bueno, pues como cóctel el agua de Valencia, que fue elaborado por primera vez en el año 1959 por Constante Gil, en el Café Madrid de Valencia. Es muy popular entre los turistas y en el programa de hoy voy a daros la receta de esta bebida. Si quieres otra experiencia valenciana, prueba el alcoyano, que es mitad granizado de limón, mitad granizado de horchata. Pero bueno, atentos a la receta de hoy, que es muy fácil de hacer. Los ingredientes para medidas de una jarra de litro de agua de Valencia es zumo de naranja 18 centilitros, cava o champán 70 centilitros, añadir una copa de vodka y ginebra 10 centilitros, azúcar blanca, hielo y dos rodajas de naranja para adornar al final. No debéis pasaros por el alcohol que os conozco, chicos, 10 centilitros nada más.
Toma, hacemos caso, Marina.
Bueno, pues el consejo desde el programa Tradición Compartida es el siguiente. Utilizar naranjas de temporada de la huerta valenciana. No utilizar licor de naranja, pues la naranja natural perdería sus cualidades aromáticas. La buena calidad de los alcoholes blancos mejora la calidad del cóctel. Si se prefiere la bebida seca, no añadir el azúcar y utilizar cava seco o brut. Por último, es preferible preparar el agua de Valencia con antelación, para enfriarla en la nevera casi hasta su escarchado. Así se consigue que la mezcla de sus aromas sea perfecta. Antes de servir, hay que remover con una cucharada sin agitar. Y como anécdota, cuentan que a finales de los 50 frecuentaba la cervecería Madrid un grupo de vascos que solían pedir agua de Bilbao, refiriéndose al mejor espumoso de la casa. Pero cansados de pedir siempre lo mismo, le pidieron al propietario que les ofreciera algo nuevo. Constante Gil les propuso beber el agua de Valencia. Desde ese momento ya no dejaron de tomarlo en sus posteriores visitas. El agua de Valencia se popularizó entre los estudiantes y en los 60 tuvo un boom extraordinario.
En los 60 y ahora, que es una de las bebidas más tomadas, sobre todo en fallas. Pues muchas gracias, Marina. Espero que esta sección les haya ayudado para mejorar su cocina. Y por último, en el programa de hoy contaremos con una sorpresa. Una serie de curiosidades que tal vez no sepan sobre esta festividad. Por ejemplo, se preguntarán, ¿cuál es el lugar más antiguo donde se plantan las fallas? Pues se trata de la valenciana Plaza del Negrito, antes llamada Plaza de Calatrava, donde se plantó una falla en 1849. Mucha gente piensa que tiene más antigüedad la Plaza del Mercado, más famosa, ya que en ella se plantó un coloso de Rodas en 1797, pero aquello no fue realmente una falla, sino solo una figura construida para conmemorar la beatificación de Juan de Ribera. Una especie de recomendación, por así decirlo, es que la visiten, si lo desean, si acuden a fallas, ya que en esa zona se pueden ver alguna estatuilla en conmemoración todos los años. Pero sin embargo, esto no se le considera falla, ya que fue desmontada una vez que se terminó la celebración, así que nos quedamos con la anterior. ¿Tú, Marina, qué nos cuentas?
Bueno, pues como todos pensarán, las fallas siempre se han quemado el 19 de marzo, pero no es así. Las fallas empezaron quemándose la víspera de San José, es decir, el 18 de marzo. Se plantaban la noche del 17 al 18 y cuando se ponía el sol, les prendían fuego. Durante el siglo XIX se encuentran algunos casos muy esporádicos de catafalcos que, por diversas razones, se quemaron el 19 de marzo. Pero no fue hasta 1892 cuando se instituyó la crema del Día de San José. En los últimos años se está promoviendo cambiar ese día al tercer lunes de marzo, por motivos económicos principalmente.
Bueno, hasta entonces seguimos con esa fecha, si todo lo permite, en nuestros calendarios. Y Javier, ¿cuál es el tema que más se usa en las fallas para representarlas?
Pues sin duda, en los monumentos falleros el tema favorito es el sexo. De hecho, de todas las fallas plantadas desde 1975, la sexualidad es el tercer tema más elegido en los monumentos falleros. Incluso es muy habitual encontrar a una mujer desnuda o escena picante en monumentos que tratan cualquier otro tema. Tanto sexo tiene que ver inequívocamente con el humor tradicional de los valencianos, que tiene un alto componente erótico. Asimismo, hay un elemento fundamental en estas fechas, el llibret. Se trata de una pequeña revista que publica cada comisión fallera donde se explican los monumentos grandes e infantiles de la misma y aparecen las fotos de las falleras mayores de ese año, entre otras informaciones. El llibret de la falla Ana Jordana, una de las fallas de sección especial de siempre, además de esas secciones típicas, ha contado y cuenta con artículos de importantes firmas como Albert Boadella, director del grupo teatral El Joglars, Francis Montesinos, diseñador, Rosa Montero, periodista y muchos otros.
Y una pregunta que los menos asiduos a las fallas se harán. ¿Dónde meten tantas cestas de flores? Bueno, como antes nos había comentado Marina, a las falleras se les suele otorgar, tanto a la mayor como a la infantil, en su acto de exaltación, un regalo de diversas instituciones valencianas, que forman al menos 15 cestas de flores de grandes dimensiones. Sí, son muy bonitas, muy vistosas, pero se las llevan todas a casa. Si lo hicieran, la casa parecería el jardín botánico, ¿no? Pues no se las llevan a casa. Lo que hacen en general es quedarse con una o dos como símbolo y ofrecen el resto a una ofrenda de la Virgen, que es lo que os estaba diciendo antes, o se las regalan a otras instituciones, se las quedan en la playa o, bueno, si alguna tiene algún chalet, pues sirve para decorarlas. Otra curiosidad es que todo el material que quemamos el día 19 es enorme, es una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, un año señalado que hemos recogido fue el del 2000, donde se quemaron todas las fallas, como es tradicional, no es sorpresa en este caso, pero en esa quema se convirtieron en cenizas nada más y nada menos que 650.000 kilos de barro de modelar. Apunten más, 2 millones de kilos de escayola, 1 millón de cartón y otro de pastas y colas, 100.000 kilos de clavos, 860.000 kilos de madera y 400.000 de tableros, y nada más y nada menos que 270.000 de pinturas y barnices. Todo ello eran los materiales que se utilizaron para construir los elementos de las fallas. Todos se queman, pero fíjense en qué cantidad tan grande ha sido. Pero Marina, ¿cuál es el dinero que realmente mueven las fallas?
Bueno, pues según un estudio de la Interagrupación de Fallas de Valencia, la fiesta de las fallas movió unos 750 millones de euros ya en el año 2008. Aquí van incluidos todos los gastos de la construcción de los monumentos, la pirotecnia, la hostelería, el transporte, la lotería, las bandas de música, bebida para los casales, flores, etc. No es una cantidad nada despreciable, ¿verdad?
Pues no, la verdad que si sumamos a esto el dinero que dan los trajes, la verdad es que es bastante amplia. Pero bueno, antes de seguir con la última curiosidad, nos vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Ya estamos de vuelta en Tradición Compartida, espero que no se les haya hecho larga la espera. Y bueno, como les prometía, tenemos una última curiosidad que nos la va a contar Javier. Javier, tengo entendido que los artistas falleros triunfan en otros ámbitos, ¿no es así?
Así es, Ana. Muchos de estos, aparte de realizar esos magníficos monumentos que se queman en San José, también construyen otros que duran mucho más. Algunas de las esculturas que adornan parques temáticos como Terra Mítica o PortAventura han sido construidas por artistas falleros. Pero su trabajo no se queda solo en España. Estos artistas también han trabajado en Disneylandia, Disneyland París e incluso en Parque España, en Japón, donde las carrozas de las cabalgatas son Made in Valencia. Las figuras que hacen para parques temáticos no son de madera, papel o corcho, sino de materiales como el poliéster pintados al óleo. Pero el arte de estos escultores no está presente solo en fallas y parques temáticos. También los encontramos en carnavales, donde han construido las carrozas para los de Nueva Orleans y han decorado el recinto de los últimos celebrados en Las Palmas. Algunos de los artistas falleros que realizan este tipo de trabajos en parques y carnavales son Salvador Gimeno y Manolo Martín.
Sin duda muy famosos por lo que has comentado y además no sabía yo muy bien eso del Parque España en Japón, pero creo que así se pueden ganar un poco más la vida y no una vez al año solo. Bueno, yo tengo una pregunta para terminar el programa. ¿Cómo se va a Fallas? Porque, a ver, digo yo que allí no habrá aparcamiento, está todo, toda la ciudad está cortada. Marina, ¿cómo interpretas tú esto? ¿Cómo funcionas tú por Fallas?
Bueno, pues yo este año va a ser la primera vez que acuda a Fallas. Voy a ir con mis amigas y vamos a ir en coche.
¿Y dónde pensáis aparcar? Porque, claro.
Pues fuera. Vamos a tener que aparcar en casa de una amiga que vive a las afueras y de ahí movernos andando o en tren o en buses que van a poner. Porque es que si no es imposible moverse por allí en esas fechas.
Claro. Sí, ¿y tú, sí, Javier?
Yo tengo entendido que Adif pone a disposición de la gente de toda España y de Alicante trenes a muchas horas para que la gente pueda asistir los días que haya fallas.
Yo también tengo entendido lo de los autobuses, que, claro, por ejemplo, desde Elda salen unos autobuses que, sobre todo porque allí también se lleva mucho lo de las fallas, aunque son en septiembre, pero en Elda también hay fallas. Entonces lo que hacen es que cada falla pone un autobús a disposición de sus integrantes, pero incluso los abren para la gente de afuera. Entonces salen a lo mejor por la mañana, pero vuelven por la noche, o sea, no te puedes quedar a disfrutar de allí por la noche, a no ser que vuelvas con el autobús del día siguiente.
Claro.
Y además a mí también me han dicho que dejemos los coches fuera, porque es un poco peligroso dejarlos allí, porque a veces pues tiran los petardos, la gente pues va un poco mal y es recomendable dejarlos fuera.
Claro, te lo pueden romper el coche entero.
Mi recomendación es la del tren, así se puede volver al día siguiente, sí, sin necesidad, sí, de coger, claro, coche ni sufrir ningún peligro de más.
Sí,
pues muchas gracias a los dos por este entretenido momento, pero no hay tiempo para más. Llegamos al final del programa, esperemos que les haya gustado Tradición Compartida y les esperamos la semana del 17 de abril con más fiestas de la Comunidad Valenciana. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por elegir Radio UMH y por acompañarnos en este rato tan especial. Escúchanos en la 99.5 app de la UMH o en internet. Muy buenas tardes.